Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror.
Hola a todos y bienvenidos a el episodio 21 de Me Asustas Pero Me Gustas, su podcast de confianza para saber de horror y esas cositas que les enamora del horror. Y cada vez voy a hacer más grande este intro raro que tenemos.
No, por favor.
Yo soy Ramón y conmigo está...
Mariana.
Eso, ya lo estoy haciendo hasta como presentador de radio, yo qué sé.
Tengo que decirles que desde que Ramón se compró un micrófono nuevo, ya, o sea, está metido en el papel. Ya se creyó la fantasía.
Ya, no, ya estoy viviendo toda la fantasía. ¿Cuál me la creí? La estoy viviendo.
La estoy viviendo.
Sí, para quienes no sepan, me compré un nuevo micrófono desde hace mucho quería, porque el que yo me compré es físicamente igual al de Mariana, pero infinitamente inferior a la calidad de audio del de Mariana. Y si de hecho entran a nuestro Instagram, @measustaspod, pueden ver la foto de cuando Mila nos asustó. Y también pueden ver en esa misma foto cómo usaba un calcetín de pop filter improvisado para mi otro micrófono.
Pero ahora ya, muy profesional. Ay, ahora ya, nada más me farolea a mí todo el tiempo, así como, sí. Mira mi micrófono.
No, y además súper contento porque me compré un micrófono súper farol que hace así, que tiene hasta lucecitas. Es como el sueño gamer este micrófono. Cosa que no es mi estética, pero estoy viviendo toda la fantasía, ¿no? Pero, ¿cómo estás, Mariana?
Bien, han sido como unos días raros para mí porque ya ven que yo siempre les he presumido que en donde vivo, en mi pequeña isla en el Atlántico, no habíamos tenido como mucho problema con la pandemia. Uh-huh. Y de repente, bueno, pues creo que nos confiamos y nos explotó la tacha, básicamente.
Oh,
y
no.
Bueno, entramos ahorita al nivel más alto de contingencia. Y estamos como acostumbrándonos, porque es muy chistoso que el resto del mundo ya pasó como por este proceso y nosotros apenas. Es como la primera vez, después del susto inicial, en el que estamos como... Ajá, ajá, o sea, apenas estamos como acostumbrándonos a la vida que el resto del mundo ya se acostumbró, ¿no? Entonces, pues, han sido como unos días raros, pero dentro de todo yo estoy como muy tranquila, no salgo mucho y además ayuda ahorita el clima, que afuera está nevando y pues la verdad es que me la pienso mucho, ¿no? Solamente salgo para lo esencial. Y sí, entonces, bueno, fuera de eso, bien.
Yo estoy
pero sí ha sido como un poquito raro.
Yo sigo estando súper tranquilo por dónde vives y cómo vives, por el hecho de que allá, pues, es mucho más fácil. No es lo mismo lo hagas bien o lo hagas mal. No me voy a meter en valoraciones. Pero no es lo mismo administrar una pandemia en la Ciudad de México que en la isla de Terranova, ¿no?
Sí, totalmente, somos tres gatos aquí.
Entonces, eso me da mucha felicidad. Pues nada, estar seguro en esta vida, en estos tiempos, ya es un plus. Entonces, yo contento con eso, pero sí, también como muy triste de que te estén tocando cosas que medio te tocaron al principio del año pasado, pero pues más ahora, ¿no? O sea... Pues nada, yo decía como, pues sí, yo estoy aquí encerrado, pero miren, Mariana vive su mejor vida allá, ¿no?
Mariana sigue visitando cementerios, sí. Yendo a nadar, haciendo la vida como si nada. De repente, o sea, como que sí me preocupaba un poco y me lo pensaba a veces porque, pues sí, o sea, como aquí literalmente todavía podíamos salir con tus amistades y todo eso. Yo pensaba, ¿no? Como que, ¿qué van a decir mi familia de que me va a ver publicando fotos con amigos y así? Van a decir, no se está cuidando, está siendo súper irresponsable. Y no, o sea, es que de verdad aquí el gobierno nos lo permitió porque todo estaba relativamente bajo control.
Porque
y ahorita
se
al revés,
portado
o sea,
bien.
Porque nos habíamos portado bien y ahorita ya se volvió que solamente pueden haber reuniones máximo de 5 personas y de preferencia que estén todos como dentro de tu de tu familia, ¿no? De tu casa y así. Entonces, pues bueno, yo espero que sea temporal, que se logre contener y ya les estaré contando mis crónicas de pandemia tardía.
Ay, sí, un horror todo esto. Pero pues aquí los acompañamos a ustedes, ustedes nos acompañan a nosotros en este horrible mundo apocalíptico que le llamamos 2021. Ustedes pensaron que 2020 era malo, pero el 2021 es mucho peor. Pero diciendo todo eso, y hablando de años malditos, el tema de
Okay.
hoy es películas malditas.
Yay.
Vamos a hablar de algunas películas que verdaderamente parece que alguien les echó una maldición extraña. Muchas son películas que seguro ustedes ya, si han tenido como cierto contacto con el horror antes, ya se están imaginando. No puede pasar este episodio sin que hablemos del Exorcista, obviamente, entonces vamos a hablar del Exorcista. Pero vamos a hablar de otras que descubrí. Y de otras muertes un poco extrañas que ha habido alrededor de esto, ¿no?
Okay, interesante.
Entonces, vamos a empezar, de hecho, con una película que yo no sabía que existía y que nunca se hizo. De lo maldita que está. Verdaderamente esta película no se hizo de lo maldita que está. Las personas a cargo de los estudios y todo esto dicen que no se hizo por razones ya así de dinero y de que cambiaron los tiempos y todo esto, pero pues es una película que se retrasó un montón de veces porque los cuatro protagonistas, o más bien las cuatro personas que iban a ser el protagonista de esta película, murieron durante la producción de la película y se tenía que volver a hacer. Esta película se llama Atuk.
Nunca en mi vida había oído hablar de ella, no tengo ni la más remota idea de qué se trate. Y déjenme decirles que cuando yo empecé a salir con Ramón, o sea, él siempre ha tenido como una afinidad hacia el cine. De hecho, una de las primeras como cosas que hicimos fue que él estaba tomando un curso de cine y me llevó como a que viéramos una película juntos y así. Y en ese punto yo todavía no me atreví a decirle que, Ramón, yo solo veo películas de horror, ¿qué es esto?
El
Entonces,
año pasado en Marienbad es una película un poco de horror. ¿Quién sabe qué es esa película? Es una película muy rara, no es una película para todos, pero sí tiene elementos de horror. Entonces, en mi defensa.
Yo no sé qué decirles, pero sí, o sea, como que siempre las cosas de cine que sé que no son dentro del género del horror, siempre ha sido como Ramón, quien es como esta Wikipedia de datos curiosos, inservibles tal vez, pero divertidos.
Muy inservibles. Pero esto lo descubrí investigando el tema, ¿no? Nos damos temas que investigar y me puse a investigar. Originalmente, de hecho, iba a hablar, este episodio iba a ser sobre muertes en el cine en general. Y quizá en algún otro momento haya ese episodio. Pero se hizo de películas malditas, en especial porque encontré este caso. Y porque me di cuenta que conocía de algún lugar u otro a todos los protagonistas. Y todos los protagonistas están muertos, ¿no?
Dijiste que se llama Atuk.
Atuk,
Okay.
Atuk. Está basada en un libro que se llama El Incomparable Atuk, que se trata de un esquimal que llega. Esquimal es una palabra que ya no se debe usar. Es Inuit.
Ajá, porque es que mal eso tiene connotaciones racistas, ¿no? O sea, es
Es
como se les
correcto.
puso a los pueblos Inuit, como si ellos necesitaran un nombre externo cuando ellos
Ya
se
se
llaman
llamaban Inuit.
Inuit. Ajá.
Es correcto. Entonces sí, es de un Inuit que de pronto se encuentra en la gran ciudad, obviamente Nueva York, aunque en el libro me parece que la gran ciudad, Mariana, es Toronto. Está escrito por un señor que se llama Mordecai Richler. Y esta película, la otra cosa que tal vez por eso ya nunca se logró hacer, porque esto no envejeció nada bien, es que todos los que iban a ser el protagonista, el incomparable Atuk, eran comediantes blancos, ¿no? Como suele suceder.
Oh, no.
Pero estos comediantes blancos, seguro por lo menos al primero, lo conocen. Entonces, en 1982, John Belushi, a quien conocerán seguro por Blues Brothers, o en español, Los Hermanos Caradura, es una película de comedia, una comedia musical icónica. También a John Belushi o sea, búsquenlo, es el hermano de Jim Belushi. A Jim Belushi también segurito lo
Aquí
conocen.
sí voy a demostrar mi completa ignorancia de las cosas que no son de horror, porque ni he visto esa película y me suena mucho el nombre John Belushi, pero el único Belushi que ubico es a Mónica. Y supongo que no están relacionados Mónica Belushi y estas personas que estás mencionando, pero sí, me falló la cultura pop porque no tengo idea.
Bueno, algún día vamos a tener que ver Blues Brothers. Sí me sorprende que ni siquiera en el canal 5 lo hayas visto. Pero pues Jim Belushi también seguro lo conocen. Ustedes buscan el nombre John Belushi y van a reconocer la cara. Les firmo, les aseguro que van a reconocer la cara de John Belushi. John Belushi igual es uno de los miembros originales del elenco de Saturday Night Live. Que
Oh.
obviamente Saturday Night Live pues es el programa de sketch de comedia más icónico de la vida de la historia, ¿no? Entonces, él fue firmado para este proyecto, estaba empezando apenas el proyecto y pues un día trágicamente lo encuentran muerto en su habitación de hotel.
O sea, mientras estaba
Había
grabando esto, ¿o cómo?
a punto de empezar a
Okay,
grabar esto.
okay.
Ajá, o sea, básicamente ya había firmado para el proyecto, ya estaba en producción y todo estaba a punto de empezar a filmarse. Y lo encontraron muerto en su habitación de hotel. Al parecer fue de una sobredosis de drogas, porque consumió lo que le llaman un speedball, bola de cristal. O sea, cristal es una droga que, pues es, o que también le llaman speed, es como crack con heroína, me parece.
Okay.
No hagan drogas, amigos, o no hagan drogas
No
fuertes.
tomen.
Resulta que una conocida de él, no me voy a meter en si era su amante, no era su amante, bla, 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 que se llama Catherine Evelyn Smith, eventualmente fue arrestada porque ella estaba ahí cuando sufrió la sobredosis John Belushi. Ella le dio la bola de cristal.
Wow.
Después, en 1988, se reinicia el proyecto y entra Sam Kinison, que también era parte del elenco de Saturday Night Live, de otro elenco. Básicamente, todos los que vamos a hablar aquí pasaron por ahí, eran comediantes blancos que hacían improvisación, todos estuvieron en algún momento en Saturday Night Live, ¿no? Sam Kinison era un ex pastor que hacía comedia que parodiaba a los sureños, entonces justo se hacía como un pastor sureño que era como todo conservador y todo lo nuevo en el mundo le daba miedo, ¿no? Desgraciadamente a los 8 días de que estaban filmando tiene diferencias creativas y llegan a tal punto el hecho de que según él no le estaban cumpliendo el contrato y todo esto, que se tiene que parar la filmación y la litigación sigue hasta 1992, y al parecer ya cuando estaba como más lista la cosa para reactivarse, se muere Sam Kinison.
¿Qué? Oye, pero dijo, o sea, ¿qué había sido lo que no le había gustado de la producción? ¿O fue así como, pues no, o sea, simplemente no me están cumpliendo lo que yo pedí, y por eso ya no quiero seguir con esta película?
Sí, tenía diferencias creativas y al parecer como que él en el contrato tenía la impresión de que le iban a dejar influir en el guión y en las decisiones creativas, ¿no? Y no fue lo que pasó en el proyecto. Se armó un relajo, básicamente. La manera en la que murió es muy trágica. Él chocó.
Okay.
Más, le chocó un adolescente ebrio a él. Y después del choque, él iba con un amigo y este amigo sobrevive, me parece que también iba la novia, este amigo sobrevive, estaba Sam Kinison ahí, estaba despierto, no se veía ninguna herida grave, todas sus heridas desgraciadamente fueron internas y simplemente dijo, no me quiero morir. Y empezó a tener una conversación con alguien que nadie más estaba viendo, ¿no?
¿Qué?
Ajá, dijo, no me quiero morir, como que reaccionó como si alguien le estuviera contestando y le dice, ¿pero por qué? Y eventualmente dice, ok, y se murió.
Oh, wow, eso sí está terrible, qué miedo.
Está bastante intenso. Sam Kinison era súper amigo de Robin Williams, Jim Carrey, era como de toda
De
esa
esa bandita.
bandita. Después, en 1994, entra John Candy al proyecto.
Okay.
John Candy, de verdad lo tienen que conocer, seguramente no habían escuchado su nombre, pero es el que maneja la camioneta en donde va la mamá en Mi Pobre Angelito, en Home Alone.
Okay. Sí, John Candy sí sé
No.
quién es. O sea, no me acuerdo, no me acordaba que había salido en eso, pero lo recuerdo como de, sí, de películas así del que salían en el 5, como el tío Boca al rescate y como cosas así.
Sí, también sale en Jamaica bajo cero.
Ajá.
Es una de sus películas. Es un comediante como muy redondito de la cara, como con una cara muy amable.
Ajá.
Insisto, él también estaba en Saturday Night Live en algún momento. Y él muere en Durango, México.
Okay.
Estaba filmando una especie de comedia western en Durango.
¿Y qué le pasó?
Murió de un ataque cardíaco a los 43 años.
Uy.
También hay el rumor de que él le había pedido a un amigo muy cercano que se llama Michael O'Donoghue, que también, si lo buscan, igual iban a identificar su cara. En noviembre del mismo año en el que él le pidió y que había muerto John Candy, murió por una hemorragia
Pero
cerebral.
espera,
Él había tenido
dijiste
problemas.
que le
Ajá.
pidió a un amigo, pero ¿qué le pidió?
Ah, le había pedido, perdón, le había pedido a un amigo que fuera parte de la película. Le había dicho, oye, quiero que tomes este rol en la película. Y le dijo, o sea, sé parte de Atuk, sé parte de Atuk. El mismo año, en noviembre, se muere.
Okay.
Es correcto. Y por último, en 1997, le dan el rol a Chris Farley. Chris Farley, igual y lo conocen por esta película terrible que se llama Un Ninja de Beverly Hills. Beverly Hills
Me
Ninja.
suena, me suena.
Es una de esas comedias. Uf, que no sé, como que a mí esa parte, ese estilo de comedia me cuesta mucho trabajo. Él idolatraba a Belushi, a John Belushi, el primero del que hablamos. Y adivina de qué murió:
No tengo idea.
de una
Uy.
sobredosis con una bola de cristal.
No.
Igualito que John Belushi.
Uy. Qué horror. Oye, no, pues estoy llegando a pensar que esta historia tiene como una maldición inuit. Porque sí, o sea, literalmente mató a los cuatro que iban a ser el
Protagonistas,
protagónico.
¿sí?
Ajá.
Sí, sí,
Wow.
sí. Los cuatro que iban a ser a Tuk dijeron un hombre blanco no puede ser a Tuk. Y pues sí. Son muertes bastante trágicas porque todos ellos eran gente muy querida. John Belushi, pues era parte de todos estos amigos de la calaña como de Ghostbusters y los hermanos Caradura, pues uno de los escritores. Es Dan Aykroyd, que ustedes podrán reconocer. Busquen su nombre y es uno de los Ghostbusters. Y aparte, pues, es el que escribe todas esas películas en donde, no sé, o sea, el Día de la Marmota y todos estos, él era, ¿no? También estaba dirigida por John Landis, ¿no? Esos eran como las asociaciones.
¿John
Y
Landis
nada
iba a
más te.
dirigir a Tuk?
No, no, no,
Ah.
no, no. No, Atuk tenía otro director, o sea, pero solo digo como que todos ellos estaban conectados como por ese mismo séquito, por Saturday Night Live, por todo esto, y pues todos ellos tuvieron muertes muy trágicas. Digo, aquí también, pues si juegas a Ramón el Escéptico, dices, oye, pues sí, pero todos los comediantes en ese tiempo tenían problemas de droga y de salud por tantos problemas de drogas y todo eso, ¿no? Entonces, digo, entiendo, pero está cañón que casi casi era una sentencia de muerte que te firmaran para ser parte de esta película, ¿no? Entonces, sí, esa para mí es una maldición increíble. Me enteré muchísimo de ello en una página que se llama Horror Bound, que habla de muchas de estas cosas. Échenle es horrorbound.net. De todas maneras, les dejo el enlace en la descripción. Pero es un blog muy padre de todos estos temas de horror que a nosotros nos gustan.
Pues sí, la verdad es que nunca en mi vida había escuchado de esa película y pues ya saben ahora, o sea, si van a estar representando actores de, bueno, papeles de cierta raza, por favor, contraten actores que pertenezcan a ese grupo de población para que no les caiga la maldición como aquí, porque qué impresión que los cuatro se hayan muerto. Y bueno, ese proyecto
Los
ya
cuatro.
espero que esté enterrado y olvidado, porque claramente no quiere ser realizado.
Sí, no, verdaderamente nunca confirmaron que era por todos los problemas que han tenido, pero pues imagínense ustedes el costo de volver a hacer la misma película o la misma preproducción de una película 4 veces, ¿no? Y pues sí, yo ya no me metería con eso, porque pues ya todo lo que pueda salir de la película de todas maneras va a estar atado a esta como maldición, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la película que empecé investigando para todo esto. Y siento que puedes adivinar qué película empecé investigando.
¿El exorcista?
Esa voy a hablar de ella después, pero no, es El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary tiene una historia muy trágica. Obviamente, el director tiene una historia muy trágica y aparte es el victimario en muchas historias después. Roman Polanski es una terrible persona que hizo algo terrible y se salió con la suya. Pero también a Roman Polanski le pasó algo
Horrible.
espantoso, que es que cuando su película del bebé de Rosemary todavía estaba en cines, pues mataron a Sharon Tate, su esposa, que aparte estaba embarazada con ya bastantes
8 meses
meses
me
de
parece que estaba embarazada.
8 meses, 8 meses exactamente. Estaba embarazada de 8 meses, ¿no? La muerte es brutal, además, los detalles son súper escabrosos, súper feos. Recibió 17 puñaladas. Hay diferentes historias entre si escribieron perdón, Helter Skelter, que ustedes lo podrán reconocer, eso de Helter Skelter por una canción de los Beatles. También tiene como muchas cosas como satánicas alrededor de ello, de esa palabra. Y la otra historia es que escribieron la palabra cerdo con sangre y se piensa que es con la sangre de Sharon Tate.
Y bueno, las personas que la mataron fue la familia Manson, que por si no lo sabían.
Exactamente, no la mató Charles Manson, eso es lo que siempre se argumentó de él, que él no fue.
Solo
Él la...
manipuló a todos, ¿no?
Exacto, manipuló a su séquito y mandó a hacer ese crimen. Ese crimen, de hecho, lo mandó a hacer porque Charles Manson está obsesionado con estar en Hollywood. Él los había mandado a la casa de quien era Terry Melcher, que es un productor muy importante de cine y de música. Y era hijo de Doris Day. Entonces, Manson siempre quiso estar en Hollywood, siempre quiso estar haciendo
Si
música,
no
estar en
recuerdo,
Hollywood.
trabó amistad como con uno de los Beach Boys de esta banda como a los 50, ¿no? Y
Exactamente,
creo que...
exactamente. Le arruinó la vida al único Beach Boy que parecía Beach Boy, que era el baterista, me parece. Básicamente le arruinó la vida. También él acabó con una muerte muy fea. No les quiero contar tanto de este caso porque, insisto, como que no quiero ser muy... muy gráfico con todo esto que está pasando, o vaya, eso es su propio chisme, quizá otro día
La
hablaremos más
diferencia
sobre
entre
Charles Manson.
Mariana y Ramón.
Pero sí les voy a recomendar que escuchen un podcast, si ustedes escuchan podcast en inglés o pueden escuchar en inglés, o de hecho si quieren practicar porque tiene una voz muy clara esta persona, escuchen el podcast que se llama You Must Remember This. You must remember this, a kiss is just a kiss, a smile is just a smile. Ese podcast se dedica a la historia de Hollywood en sus primeros 100 años, pero ha hecho muchos podcasts sobre esta clase de crímenes reales, ¿no? Entonces tiene una serie completa de 10 episodios, me parece, sobre Charles Manson y Hollywood, y explica todo lo que pasó con Charles Manson antes, después de este asesinato, y todo lo que pasaba con su culto, todas las personas a las que afectó Charles Manson, etcétera, ¿no? Entonces lo recomiendo ampliamente, es como escuchar un serial de crimen muy bueno. También tiene otro episodio sobre Black Dahlia, sobre todas estas otras muertes que ha habido en Hollywood, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho. Pero aparte de eso, esa no es la única parte de por qué digo está maldita esta película. Mientras Rosemary's Baby, que es una película que trata sobre una posesión demoníaca, que es una película que trata como sobre el poder del diablo y acabó en la, o sea, y que pasó al mismo tiempo que la muerte de la esposa del director y de su hijo, que además es una película que habla sobre un embarazo, pasaron muchas otras cosas. Mia Farrow se divorció de Frank Sinatra. Ira Levin,
el escritor de la novela en la que está basada la película.
Exactamente, Ira Levin, que es el que escribió El bebé de Rosemary, empezó a recibir muchas críticas sobre satanismo. Sabemos que en este momento estaba todo el pánico satánico, eran los finales de los 60, y básicamente se quedó sin carrera, nunca volvió a escribir algo verdaderamente relevante. Eventualmente trató de hacer una secuela al bebé de Rosemary, dicen que es un libro terrible, yo no lo he leído. El compositor Christoph Komeda, durante la producción de la película, cayó de una escarpa o un acantilado y estuvo 4 meses en cama y murió en Polonia un año después. En coma, perdón. Estuvo 4 meses en coma y murió en Polonia un año después. Y a John Lennon lo mataron afuera del edificio Dakota, el The Dakota, que se llamaba el edificio en donde grabaron El bebé de Rosemary, años después. Entonces se cree que hasta el propio edificio en donde se grabó la película está maldito y tiene como muchas asociaciones satánicas.
Ese edificio, sí, o sea, yo he leído como muchas historias de que hay fantasmas ahí. O sea, hay quienes dicen que se ve una niña en el elevador. También hay quienes recuerdan que cuando se estaban haciendo unas remodelaciones vieron al fantasma de una persona que está arrancando literalmente el papel tapiz de las paredes. Y eso, o sea, lo que comentas, que a John Lennon lo mataron enfrente del edificio Dakota. No sé, o sea, como que sí es un edificio que ha estado conectado con muchas muertes también inexplicables. Y recuerdo también que, no sé hasta qué punto, esto creo que es más como de leyenda urbana, pero decían que una de las razones por las que Manson mandó a matar a Sharon Tate, y en realidad como que dicen que quería llegar a Roman Polanski, que no sé qué tan cierto sea esto, pero que lo que pasaba es que él estaba muy enojado de que habían revelado ciertos secretos como del satanismo a través de la película, ¿no? Entonces, bueno, es como una de esas historias en las que todas las condiciones confluyen para crear esta, pues como leyenda maldita, ¿no? A través de la película, y como dices, o sea, el divorcio de Mia Farrow, yo diría que hasta después su vida con Woody Allen, o sea, eso también es una maldición.
Sí, peor maldición que acabaste involucrada con Woody Allen.
Y sí, o sea, y lo que vivió Polanski, o sea, no me imagino, pues es de esos crímenes tan icónicos que hasta la fecha mencionas a Charles Manson y todo el mundo sabe qué onda, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una película que siempre he pensado que está maldita. De Ira Levin, creo que sé que tiene otros 2 libros después del bebé de Rosemary. No son tan... bueno, tiene más, pero digamos como los otros 2 famosones son Stepford Wives, que lo tradujeron como Las poseídas de Stepford, y Los niños de Brasil, ¿no? Los niños del Brasil, no sé bien cómo lo tradujeron. No he leído ninguno de los dos. Sé que Stepford Wives cobró como cierta relevancia porque además se hizo también una película después. Pero sí, o sea, como que el following de culto que tiene el autor es por El bebé de Rosemary, ¿no? Entonces...
Sí, y justo se empezó a hacer cada vez más o sea, como que cada vez tenía menos éxito, cada vez sus libros eran menos bestsellers, y básicamente se acabó su carrera poco después del bebé de Rosemary. Ahora vamos con... Ahora sí, ¿qué película crees que vamos a hablar?
El Exorcista.
El Exorcista, así es. Pues sí, El Exorcista, que está basada en esta novela de William Pe Peter Blatty, que básicamente no les tenemos que decir mucho, pero pues obviamente se trata de la posesión demoníaca de la niña Regan y cómo dos padres y la mamá de Regan van a tratar de salvarla, ¿no? Eso es básicamente toda la película. Se supone que está basada medio ligeramente en un caso real de posesión demoníaca, que de ahí lo sacó William Peter Blatty. Y sí, ¿no? Esto se trata del exorcismo en la vida real. Fue de un exorcismo que hicieron unos padres católicos a un niño que le dicen Roland Doe, ¿no? Pero bueno, desde el principio todo empezó mal. Empezó la película. William Friedkin empezó a grabar la película y casi inmediatamente tuvo que parar porque una parte del set, o más bien casi el set completo, cayó en llamas. Lo que iba a ser el hogar de las McNeil se llenó de llamas completamente. William Friedkin dijo que el accidente era culpa de grandes criaturas voladoras con talones. Se refería a palomas. Al parecer una paloma chocó contra una caja de circuitos y eso causó el fuego. Adivina cuál es el único lugar que el fuego no destruyó de ese
El
set.
cuarto de Regan.
El cuarto de Regan.
Ah, lo sabía.
Sí, exactamente. Entonces, el cuarto de la posesión demoníaca fue lo único que no se dañó por el fuego. También durante la filmación, Ellen Burstyn, que era la mamá de Regan, Ellen Burstyn es obviamente su nombre real, se lastimó cuando en la escena esta en donde Regan la lanza al suelo. ¿Te acuerdas de esa escena?
Sí.
Resulta que esa escena que ustedes ven en la película es verdaderamente donde se lastima a ella. El grito que suelta es el grito real de que se lastimó. Hay muchas historias de lo extrema que fue esa filmación. También, si no lo saben, William Friedkin, en todas estas escenas en donde hace muchísimo frío y se ve el vaho de los actores y todo eso, verdaderamente estaba congelado el cuarto.
¿Qué onda?
Verdaderamente, Friedkin los hizo actuar en condiciones súper extremas. Obviamente eso hizo que la película sea icónica, pero pues amigos, hay cosas más importantes que una película.
Sí, no sé si hoy en día como que con las leyes que hay ya, ¿no? Y sobre todo, o sea, tienes una actriz menor de edad, pues hay como ciertas leyes, ¿no? Del trabajo infantil hoy en día, de cómo, pues debes de tratar a los actores y demás. Y creo que por eso hoy en día nos saca mucho de onda cuando empiezan a salir todos estos testimonios de actores, ¿no? Que dicen, este director me trató así y así y así y así, y se escudan mucho en que es como method, ¿no? Así es que yo así lo hago para llevarte como a tu máximo potencial y todo, ¿no? Y digo, o sea, sí, y como dices, hay muchas veces puedes como acabar con una actuación icónica, con una historia como El Exorcista, ¿no? Que para mí es como difícil decir esto porque es una de mis películas favoritas, pero al final del día también tienes que pensar en qué consecuencias a largo plazo le estás ocasionando a los actores, ¿no?
Sí, y pues hay una larga historia de directores abusando sobre todo de sus protagonistas mujeres al punto de que casi pierden la cordura. Esto le pasó a Burstyn. También, obviamente, está el caso de Kubrick con The Shining y todo lo que le hizo esa pobre mujer, ¿no? Lo único que Friedkin se supone que sí fue súper amable con la niña, con esta Linda Blair.
Ah, bueno, menos mal, menos mal.
Sin embargo, durante la filmación, también Linda Blair se lastimó la espalda. Esto fue por un problema que hubo en el set. La cama esta que estaba temblando, pues un día básicamente la lanzó. Y pues se acabó lastimando la espalda, ¿no? El set de esta película quería matar a todos sus actores, ¿no? Después, la actriz que hacía a Pazuzu, ¿quién es Pazuzu, Mariana?
El demonio que poseyó a Regan.
Exactamente. Su actriz se llama Mercedes
Y es
McCambridge.
esa cara horrible que sale, no sé si se acuerdan, hay como sobre todo una escena, me parece que es en la cocina, cuando la mamá apaga, bueno, están las luces apagadas y se ve la cara, así hace como un flash en la pantalla, es algo muy rápido, pero te impresiona mucho como esa cara maldita, así horrible.
Sí, no, 100%, insisto, o sea, haya sido como haya sido, esta película es otro nivel de película, es otro nivel hasta de discurso, es como la película que le puedes poner a tu amigo que dice que solo ve cine de arte y por eso casi no ve horror.
Sí.
No sean ese amigo, compañeros. Es más, no usen la palabra cine de arte, pero eso es una discusión para después. Pero bueno, Mercedes McCambridge, regresando a ella, fue la víctima de una tragedia horrible y es que su hijo mató a su esposa e hijos antes de matarse
Jesús
a sí mismo,
Cristo.
antes de suicidarse.
Oh.
Sí, entonces el hijo de Mercedes
El hijo de
McCambridge
Pazuzu.
mató, el hijo de Pazuzu hizo un desastre en toda su casa, hizo lo que les contábamos con el caso Mijangos, básicamente, y después se suicidó.
¡Qué horror!
Es correcto. Y pues muchos de ahí, y muchos durante la filmación misma, pues pensaban que estaba maldito ya la película, ¿no? También después salió un rumor que pasó después y del que yo fui un poquito víctima, que decía que la propia película estaba maldita, ¿no? Que ver la película era una invitación a la posesión demoníaca. A mí me lo dijeron al mismo tiempo que me dijeron todo esto del paste satánico. Y como acababa de ver la película y según yo me había hecho el muy valiente, por eso me traumé para siempre por culpa del exorcista. Pero sí, justo hubo televangelistas como Billy Graham que decían que hay un poder muy maligno en esa película, en la materia que genera la película
Y es
misma, ¿no?
curioso porque yo he escuchado como el argumento del otro lado, que dicen que de verdad no hay mejor propaganda católica que El Exorcista. Porque obviamente, pues estás viendo que
Claro.
estos padres católicos son quienes te pueden defender del demonio. Y un montón de gente sí volteó hacia la iglesia después de esto. O sea, entonces para ellos fue como, esta película está haciendo lo que no hemos logrado de en atraer fieles nosotros, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Y fíjate que yo tengo un dato que agregar a la maldición del Exorcista. Porque hay una serie de televisión que les iba a recomendar cuando acabáramos el tema, pero es pertinente ahorita. Salió en esta plataforma de streaming que es solo de horror, Shudder, que
Shudder.
por desgracia creo que solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, pero tengo muchos amigos que, exacto, con un VPN o que han logrado ver la serie en otros lados. Y se llama precisamente Cursed Films, películas malditas. Y hay un episodio que le dedican exclusivamente al exorcista, en donde tratan estos temas que tú ya mencionaste. Y además, no sé si se acuerden, si son igual de hardcore fans que yo y han visto el exorcista una y otra vez, recordarán que hay una escena en donde a Regan le están haciendo una tomografía, le están haciendo como estudios para ver si realmente, si no es como algo psiquiátrico o que como físico, ¿no? Que le está pasando a ella. Y el técnico radiólogo que le está haciendo esto, o sea, ese es personal médico real. William Friedkin había como visto este procedimiento y le llamó tanto la atención que para nosotros hoy se ve súper obsoleto, ¿no? O sea, ves las máquinas y dices, ¿qué es eso? A él le gustó como tanto haber visto esto que pidió que realmente el doctor que estaba ahí y los técnicos participaran en esta escena. E incluso se dice que es como una de las escenas más médicamente realistas que hay en el cine, porque sí se está haciendo como un procedimiento, como se llevaba a cabo en ese momento. Pues resulta ser que el técnico radiólogo que se llama Paul Bateson es un asesino. Es un asesino real el que sale ahí.
Cristo.
Años después de que pasara la película, se le llevó a juicio porque él era un hombre homosexual y en este momento sabemos que pues era un tema que no se hablaba abiertamente. Y él tuvo una pareja, no recuerdo si fue una pareja como casual o con alguien con quien ya tenía como un tiempo. Fueron al departamento de esta persona, empezaron a tomar, hubo drogas de por medio y Paul Bateson apuñaló a este chico y lo dejó ahí muerto. Entonces, bueno, lo llevaron a juicio, lo encontraron culpable, pero resulta ser que en el juicio se empezó a destapar que probablemente no solamente había matado a este hombre, sino que había matado a muchos otros hombres homosexuales más. No hay como tanta información como uno pudiera creer en el internet. Yo medio como buscado por después de esto, porque ese es un dato que yo no sabía y me aprecio de saber mucho del exorcista. Creo que nunca lograron hacer la conexión realmente hasta estos, pero se sospecha que
Okay.
además de este asesinato, mató al menos a otros 6 hombres y los desmembró entre el año de 1975 y 1977. Todo esto en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, la próxima vez que vean la película, esa persona que le está haciendo el estudio a Regan es un asesino en serie potencial.
Qué fuerte. Qué fuerte esta película, porque lo último que voy a decir de esta película es que, y hablando de todo esto de que la película en sí está maldita, en su premiere en Roma, ¿sabes esto? ¿Lo quieres contar tú?
Me acuerdo más o menos, pero es lo del rayo.
Sí, o sea, básicamente en su premiere en Roma, cuando iba a empezar la película, empezó a caer una tormenta así, pero bíblica, de proporciones bíblicas. Y entonces la gente para entrar al propio cine así se tuvo que empapar, cayó un rayo gigantesco, por lo que entiendo.
Pero además cayó como justo en una cruz, ¿no? Eso es lo que dicen, o sea que literalmente el rayo impactó una cruz y todo el mundo así como de, ¿qué está pasando?
Exactamente, exactamente, o sea, y aparte de todo eso, se dice que mientras estaban viendo la película, se escuchó un grito horripilante, casi demónico, desde afuera de la sala de cine. Es decir, todos escucharon afuera de la sala, no todos, muchas personas, este grito aterrador, al parecer. Y también una mujer estaba tan asustada por todo lo que estaba pasando en la película. Recuerden que si hay un lugar católico es Roma. Que se levantó, más bien se desmayó en el cine y se rompió la quijada y demandó. De hecho,
Jesús Cristo.
tuvieron que pagarle por fuera a la señora para acabar con la demanda.
Wow, no
Sí, o sea,
sabía.
y Warner Brothers tuvo así 1000 problemas en la postproducción, ¿no? Entonces, nada más cuando estaba saliendo la película, pasaron todas estas tragedias y la gente se estaba como, ¿qué pasa con esta película? ¿Será que sí está verdaderamente maldita, no?
Claro, y es parte de lo que le añade, como tú dices, ¿no? O sea, hasta hay personas que dicen que no la debes de ver porque ocasiona ciertas cosas. Y eso es algo que a mí me parece fascinante. O sea, es una idea que sigue viviendo hoy en día hasta en historias como El Aro, ¿no? O sea, la idea de que hay como un cierto pietaje cinematográfico que no debes de ver porque te va a causar como cosas. Y periódicamente salen muchas películas que hacen como su marketing con esto. Hace poco, no sé si te acuerdas que salió la película maldita de TikTok y es una que se llama Antrum, que yo la busqué, está en Prime Video, la vi y, o sea, está interesante. Es un concepto interesante de unos niños que están básicamente van a ir al infierno a buscar el alma del perro, del niño que se murió. Pero es como un infierno muy, pues sí te da miedo cómo está planteado todo, pero así que digas, uy, no. Y toda la historia está como construida alrededor de que quienes han visto esa película se mueren, ¿no? O sea, han habido como incendios y no sé qué. Entonces, bueno, es un tema interesante. Pero más cuando rodea a películas como El bebé de Rosemary, El exorcista, que tocan con temas así satánicos, que a nosotros, como a lo mejor por haber crecido dentro de una cultura mayoritariamente católica y eso, pues nos
Nos
pega
pega
como
más.
más, ¿no? Entonces, muy interesante.
No, 100%. Y además, pues siempre está la película cada año. que dicen, ay, las personas vieron esta película en Cannes y vomitaron y se desmayaron y tenían que salir de la sala de cine, y todo está basado en esto del exorcista y en todo. Al final de cuentas, El Exorcista fue una película muy exitosa por el morbo, ¿no? Es como, es igualito que cuando la iglesia católica dice, no vayas a ver esa película, todo el mundo ve esa película,
Claro.
¿no? Pero justamente, pues gracias también a eso existe todo este cliché de que Conroe, ay, no, la gente no la aguantaba y vomitaba. Yo no sé si a Cannes va pura señora de 90 años que vivió básicamente en un conservatorio su vida y nunca vio una película, porque de verdad las películas que dicen, oh, es demasiado impactante, rara vez lo son. Raw, la verdad, la puede ver un niño de 13 años y no le va a
Ay,
pasar
sí, esa
nada, ¿no?
película, que no me acuerdo cómo le pusieron en español, la verdad, pero esa está de
Voraz,
una
¿no?
voraz,
Voraz.
ajá, de una que tiene como rollos de canibalismo y así. Yo me acuerdo que hasta el marketing para la película, no sé si te acuerdas, pero cuando fuimos al cine nos dieron como bolsitas, como para que es por si vomitabas, como esas bolsitas que te dan en el avión por si te mareas. Y pues, o sea, sí te genera como cierta expectativa, y la verdad al final del día a mí no me pareció nada del
Nada
otro
complicado.
mundo la película, pero bueno, es buen marketing.
Sí, lo mismo pasó, me parece que con La Bruja, ¿no? No me acuerdo, pero sí, siempre hay como una película de horror que es, entre comillas, de arte, o como diferente, o como que está intentando hacer algo más y que no. Y que la manera en la que la tratan de vender es como, ay, sí, la gente en Cannes no lo aguantó, ¿no? Las señoras de 90 años, monjas la mitad, no aguantaron esta película,
Sí.
¿no? Sí, no sé, es que se me hace muy raro. O señores, pues, o sea, no era como algo así, pero, ¿sabes? O sea, como que casi me imagino el estereotipo de señora que se desmaya al ver algo en la calle, ¿no? Y bueno, ya, después de todo eso, solo voy a mencionar unos casos más. El primero de ellos es una película que vimos muy recientemente con los Patreons de Mariana. Recuerden que en cualquier nivel del Patreon con Mariana pueden hacer cosas como ver películas, documentales y otras cosas junto con Mariana. Y es The Omen, La Profecía.
Yay.
En The Omen pasaron varias cosas. Tanto Gregory Peck, que es el papá, básicamente el protagonista de la película, supongo.
Básicamente sí.
Tanto él como David Seltzer, que es el director, fueron atacados por un trueno en el avión que iba de camino a donde estaban filmando.
Y se cae, pero no se cayó, ¿no?
No, no, no se cayó, no se cayó, o sea, pero mientras volaban en aviones diferentes, les cayó un trueno en sus.
¿Qué?
Sí.
¡Qué horror!
Y si han visto la película, pues el trueno tiene mucho que ver, ¿no? El trueno es como una imagen importante ahí, ¿no?
Claro.
También la casa de Richard Donner fue bombardeada por el Ejército Irlandés de Liberación, la IRA, el IRA, y también varios miembros de el crew, de la gente que estaba ahí en la producción, varios miembros de la producción estuvieron en choques durante toda la película. Entonces ahí mismo pensaban que estaba maldita la película. Otra película que estaba súper maldita es Apocalypse Now. Apocalypse Now es una película que a mí me gusta mucho. Es una de las pocas películas de guerra que a mí me gusta, de hecho. Es una película de 1979. Es de Francis Ford Coppola. Y casi mata a Francis Ford Coppola la producción de esta película. Moría de estrés el pobre. Se acabó básicamente su fortuna haciéndola, porque todo le pasaba, ¿no? Aparte de que estaba tratando de grabar en condiciones muy difíciles, aparte de que uno de los actores clave para toda esta película es Marlon Brando, y Marlon Brando ya estaba medio lurias, y aparte estaba teniendo problemas de salud, y aparte engordó muchísimo. Eso al final fue como algo que le agregó un plus, de hecho, a la película, pero la producción misma fue tan accidentada, tenía tantos problemas, se atrasó tanto que casi mata a Francis Ford Coppola.
Pobre.
También está, obviamente, El Cuervo,
Sí, otra de mis películas favoritas.
una película bellísima que es como muy, muy estética de
Sí.
Mariana en la adolescencia.
Mi crush de toda la vida, Brandon Lee.
Brandon Lee, obviamente, hijo de Bruce Lee, y que murió trágicamente porque la pistola con la que le estaban disparando, que era un prop, que era hecha para películas, resulta que tenía un pedazo de, pues, de metal ahí, y a la hora que disparan esta arma de blancos, pues sí salió esta rebaba de metal y desgraciadamente le pegó a Brandon Lee, ¿no? Que también es como, es una combinación de mala suerte tan fuerte que mucha gente piensa que fue a
Y
propósito,
piensan que es una
¿no?
maldición, porque Bruce Lee también murió como en circunstancias medio raras, ¿no? Entonces se supone que
Sí,
dicen que la
exacto.
familia Lee tiene como esta maldición.
Esta maldición.
Y sí.
Exactamente, ¿no?
Es
Ajá,
súper
perdón.
triste, la verdad. A mí la historia de Brandon Lee, sí, o sea, me parte el corazón. Además, no me puedo ni
Es muy
imaginar
triste.
el actor que le disparó. O sea, pues tú estás pensando, ¿no? Que es literalmente es
Imagínate.
un arma de mentiras. Y acabas matando a tu compañero. Y recuerdo mucho que decían eso, que se sacaron de onda cuando no se paraba Brandon Lee, ¿no? O sea, ya le habían disparado y así como de ¿qué pasó? Hasta que se dieron cuenta que pues sí, le habían disparado bien. Y fue una súper demanda, porque pues fue que el estudio no se había fijado en lo que estaban usando realmente, ¿no? O sea, es parte como de tu responsabilidad ver que estén en óptimas condiciones las cosas que estás usando, ¿no? Esta es otra de esas
Sí.
películas que están en esa serie que te comentaba de Shooter. La verdad es que vale mucho la pena ese episodio. Te hablan como muchísimo de Brandon Lee, te hablan como con quién lo maquillaba y todo. Entonces está como, es como un muy buen retrato de él y habla de todo esto, ¿no? Así como de otros temillas ahí interesantes de la maldición. Y también tienen un episodio dedicado exclusivamente a la profecía, The Omen. Entonces, si les interesa como escarbar más en estos temas, les recomiendo mucho esa serie.
No, y ya me diste muchas ganas de verla. La hubiera visto para prepararme para este episodio, ¿eh? Pero está padre. Ya está ahí la recomendación. Entonces ya les recomendamos el podcast de You Must Remember This y la serie documental de Cursed, ¿no? Y por último, voy a hablar de la película de The Twilight Zone.
Okay.
¿Recuerdas que mencioné el nombre John
Así
Landis
es.
al principio de todo
Este
esto,
icónico
con Atu?
director del horror.
Exacto. Pues John Landis era el director de esta película y esta película tuvo un accidente súper trágico. Un actor llamado Vic Morrow y dos niños actores, René Shin Chen y Mika Din Le, fueron, perdón si está mal dicho eso, o sea, si está mal pronunciado, murieron desgraciadamente con un accidente que involucró a un helicóptero.
Así es.
¿Sabes esta historia?
Sí, de hecho, parezco como propaganda, parece que esto es
Pero
como
salió en la
un
serie.
insert de esa serie, pero el último capítulo está dedicado a toda esa película y es impresionante porque te enseñan el pietaje de cuando se mueren. Entonces es como horrible ver ese accidente y saber que de verdad se está muriendo la gente que estás viendo ahí, ¿no? Y como dice Ramón, o sea, es una escena que están como recreando la guerra de Vietnam y
La
estos
guerra de
dos
Vietnam.
niños, o sea, eran niños que no tenían en orden sus papeles para trabajar, eran, pues, se les hizo como muy fácil porque eran inmigrantes, contratarlos sin que tuvieran la protección del sindicato en cuanto a leyes de trabajo infantil, porque la escena se grabó de noche, con ciertas condiciones que no eran óptimas para tener a unos niños tan chicos trabajando a esa hora, y pues que creen que se murieron, ¿no? Con el helicóptero, y es horrible, o sea, de verdad, después de que te cuentan, ese episodio me pareció el mejor de toda la serie, porque está estructurado de una manera que te está contando primero todo, ¿no? O sea, como te lleva hasta el punto álgido y hasta el final te dice como, y bueno, o sea, como que no te prepara para el hecho de que estás a punto de ver la escena en donde se murieron y te la ponen, ¿no? Entonces, como que impresiona mucho. Yo la verdad no tenía idea ni siquiera de que algún día se había planeado una película de la Dimensión Desconocida. En esta serie fue la primera vez que me enteré de que existió y qué cosa tan horrible, de verdad, tener esa muerte ahí.
Sí, y de hecho es la primera vez que por un accidente en un set de cine acaba teniendo responsabilidad criminal el director John Landis. Lo hicieron culpable de este cargo estadounidense que es involuntary manslaughter, que básicamente significa homicidio doloso, ¿no? No, perdón, homicidio culposo, ¿no? Cuando matas a alguien sin querer,
Okay,
pues,
y
básicamente.
que además es el director
Entonces,
de Un hombre americano en Londres.
sí, mi película de horror favorita, y es el director de, insisto, Blues Brothers, en donde salía Belushi, ¿no? Entonces, como que todo ese grupo de gente está muy maldito, pobres, pero también, pues, eso le pasa a John Landis por aprovecharse de niños inmigrantes, y de hecho desde entonces son muchísimo más estrictas las reglas de, si no lo saben, en Estados Unidos para ser parte de cualquier película tienes que ser parte de uno de los, le digo, para ser parte fundamental, ¿no? Si solo apareces como, ahora sí que como Donald Trump
Mi pobre
en Mi Pobre
Angelito.
Angelito, no necesariamente lo tienes que hacer. Pero si tienes que ser parte de SAG-AFTRA o cualquiera de otro, de estos otros sindicatos de actores,
Claro.
¿no? Entonces, desde entonces, las reglas de lo que puedes hacer y no puedes hacer con niños en una película son mucho más estrictas y aplican, aun así no tenga papeles el pobre
Y aunque
niño,
Ramón
¿no?
quiere mantener esto muy amigable, yo les voy a contar que literalmente las aspas del helicóptero decapitaron a Vic Morrow, o sea, y a uno de los niños.
Es correcto.
Imagínate eso, o sea, no, yo no podría volver a trabajar en películas ni nada, no podría volver a vivir conmigo sabiendo que permití que eso pasara.
Sí.
Sí, no, 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 horrible, horrible, horrible. Pero sí, definitivamente esa película sí está súper maldita.
Sí, definitivamente. Y bueno, ya con eso acabó. Hay muchas más películas, muchos más asesinatos. Insisto, está, por ejemplo, el caso de la Dalia Negra y todo esto, pero eso lo vamos a dejar para otro
Sí, vean
día.
la serie, vean la
Ahora,
serie de Cursed Films,
vean la
porque
serie de
mencionan
Cursed,
otra
por
que
favor.
no hablamos y que también es súper icónica y es Poltergeist.
Ah, Poltergeist, claro,
Se murió
malditisísima
la
esa película.
niña, la Heather O'Rourke, la güerita Caroline. O sea, se murió y fue súper feo, fue súper trágico también, y igual, o sea, hay como no sé cuántas muertes conectadas a esa historia y todo, entonces, sí. Hay muchas películas, y sobre todo muchas películas de horror que tienen como estas cosas. O sea, creo que de las que hablaste hoy, Apocalypse Now y la de Atuk, nada más, son las
No, no
únicas
son
que no
horror.
son de horror, pero todas las otras, quién sabe qué fuerzas malignas hay por ahí atacando que bueno, no influyen en la producción. Quiero pensar, yo desde mi lado no escéptico, desde mi lado creyente.
Y vayan a ver el cuervo, simplemente porque Brandon Lee, corazoncito, y porque no sé, es como una cápsula de tiempo hacia como una
Grunge,
subcultura
gótica, como de los
Premo.
principios de los 90, así. Sí,
Sí,
muy interesante.
justo. Entonces es una estética que ya no podrías volver a recrear. Entonces es maravilloso que exista esa película. Y lean también el cómic. El cómic es mucho más
Sí.
triste. Pero sí. Dicho todo eso, vámonos a los Mexfiles.
Así es, llegamos a su querida sección, gustada sección, amada sección de los Mex Files, en donde hablamos de cosas raras que ocurren en México Mágico. Y el día de hoy me toca a mí contarles. La verdad es que me debatí mucho entre qué historia contarles, pero decidí que como hoy se extendió mucho nuestro episodio, me voy a ir con una muy cortita y tranquilita. Esta es una leyenda del estado de Puebla. En particular, el lugar se llama el barrio Xonaca o Jonaca, no sé bien cómo se pronuncia, se escribe con X. Y pues resulta ser que aquí existe una fuente que se le conoce como la Fuente de los Muñecos. Y les vamos a dejar fotos en nuestras
Okay.
redes para que los vean, pero es como un niño con un overol y una niña con su vestidito y están así como abrazaditos. Y la historia dice que, pues aquí, en este lugar, había una especie de hacienda, más o menos, que le pertenecía a
Okay.
quien era el gobernador en aquellos entonces, que es Maximino Ávila Camacho, el hermano de quien fue presidente de México,
Manuel Ávila Camacho.
Manuel Ávila Camacho, y que además, como otro dato extra curioso, Maximino Ávila Camacho es el personaje en quien está basada la novela de Arráncame la vida de
Ah.
Ángeles Mastretta. Entonces, este señor Maximino, pues no sé bien qué relación tendría él con un hombre que pues era el patrón, ¿no? De uno de estos trabajadores. Y el trabajador vivía en esta hacienda, esta quinta que le llaman, con sus hijos. Y los niños eran como la luz de los ojos de todo mundo, ¿no? O sea, eran estos niños súper bien portados, que a todo mundo le caían bien y así, ¿no? O sea, como que eran esos muchachos que da gusto ver, ¿verdad? Por la calle ahí, derramando felicidad y así. Entonces, resulta ser que además estaban muy chiquitos. La niña creo que tenía 6 años y el niño 7. Y entonces un día estaba lloviendo y ellos deciden que van a, pues a ir, no sé bien hacia dónde iban, ¿no? Es de esas cosas que la leyenda no nos aclara muy bien, pero ellos salieron. Algunas versiones de la historia dicen que iban a la escuela. Entonces, pues llevaban el paraguas, iban como muy tranquilos y como con mucha ternura de que el niño llevaba el paraguas, pero iba abrazando a su hermana para que los dos cupieran como bajo el paraguas. Y ahí van, ¿no? Muy, muy contentos y todo, y pues nunca llegaron a la escuela. Nunca llegaron, nadie sabe qué les pasó,
Oh,
desaparecieron de la
no.
faz de la tierra, y lo que se especula es que se cayeron a un pozo.
Oh, no.
Aunque te digo, o sea, nunca, nunca encontraron los cuerpos, entonces no hay como manera realmente de saber, pero pues al final del día las personas se convencieron de lo que había pasado, fue que cayeron a este pozo de agua que estaba cerca de la finca. Y entonces Maximino Ávila Camacho, en honor a estos niños, mandó a hacer la fuente de los muñecos, que es como se le conoce ahora, y en donde ustedes pueden ver a estos dos niños que están como muy juntitos, y que originalmente, de hecho, la fuente ya no la tiene ahora, pero tenían una sombrilla como para recrear ese último momento, ¿no? En el que se les vio a los niños. Ahora, la parte creepy de esta historia viene en que todo mundo dice que desde que se pusieron los muñecos en esa fuente, arriba como de ese pozo, hay quienes han visto que se mueven y que salen a caminar en las noches, estas estatuas, y que cuando menos las personas los han escuchado reírse, los han escuchado
Órale.
hablar entre ellos, han escuchado pues sonidos como de niños que están jugando. Entonces se especula que pues las almas de estos niños que estaban en el pozo ahora se manifiestan a través de estos muñecos de la fuente.
Wow.
¿Cómo ves?
Wow, eso está súper intenso.
Ajá, yo no sabía que existía esta fuente, la verdad.
No sé qué me da,
Y
no sé qué me da como imaginarme las estatuas de unos niños moverse y pagar por las calles.
Además que tienen una historia tan triste, ¿no? O sea,
Sí.
porque ¿qué les pasó? Y es interesante porque en internet puedes ir viendo como las fotos de cómo se ha ido remodelando la estatua. Y originalmente la niña tenía un vestido amarillo, porque se supone que ese era el color del vestido que llevaba cuando desapareció. Ahorita creo que la última como remodelación que les hicieron, por alguna razón la pintaron de rosa a la niña.
Okay.
Y al niño le hicieron como más azul oscuro el overol que trae puesto, ¿no? Es interesante porque también, o sea, puedes buscar fotos y ahorita traen los cubrebocas por el COVID. Entonces, pues sí, o sea, sigue siendo como una parte muy importante de Puebla, ¿no? De estas leyendas tan, tan famosas. Y pues a mí me gustaría, si tenemos escuchas de allá, que nos cuenten si ellos han experimentado algo paranormal. Porque sí, esta historia me pareció bastante, pues, No sé si llamarla tierna hasta cierto punto, porque bueno, es como un bonito gesto haber querido conmemorar a estos niños, ¿no? Que quién sabe qué les pasó, quién sabe qué pasó con la sombrilla, eso no he encontrado en ningún lado, pero la mano del niño está todavía así como de frente, que se nota, ¿no? En donde la estaba sosteniendo. Y sí, ya lo verán, la verdad es que no se ve muy aterradora la fuente, o sea, no me da como malas vibras cuando veo
Sí, pero
las
imagínate que se
imágenes,
mueve.
pero si se mueven, sí voy a llorar, o sea,
Como la
sí me va a
estatua
dar
de Paul
algo.
Bunyan en eso.
En eso de Stephen King, exactamente. Es chistoso porque la verdad es que sí creo que se veían como más aterradores antes de esta última restauración, porque los colores que les pusieron ahora están como muy vivos y así.
Sí, les pusieron colores de pasillo de juguetes.
Sí, exacto. Mientras que cuando estaban con el vestido amarillo y así, no sé, además el niño ya no tenía la mano, entonces nada más se ven como las varillas así saliendo como del muñón y eso pues sí daba como que más miedito, ¿verdad?
Sí,
Pero
claro.
bueno, al parecer hace poco alguien los restauró.
Restauró.
Y también es chistoso porque los hicieron más morenos.
Sí,
Entonces,
es, bueno,
está
está
interesante.
bien, qué
Está bien,
bueno.
está
O sea,
bien. Sí. Pero sí, no sé, me interesa saber si alguien ha tenido una experiencia paranormal con esta fuente porque, pues, hay muchas historias. Entonces, debe de haber algo real en esto, yo digo.
100%, y de hecho se han tenido historias paranormales en Puebla, en todo el mundo, en todo México, en donde ustedes quieran, pero no sé por qué no hemos recibido más historias paranormales de Puebla si Puebla es un lugar como tan lleno de leyendas y todo esto, ¿no? Entonces, si tienen un Mexfile, si tienen una leyenda que quieren que narremos de Puebla, por favor, mándenlo. Y de hecho, ¿saben qué? Vamos a armar un nuevo hashtag. Si tienen ustedes recomendaciones de Max Files o cosas que les recuerden a los Max Files o simplemente quieren discutir el Max File de la semana, utilicen el hashtag Max Files, todo junto. Y pues vamos a platicar de eso. Etiquétenos en Instagram, en Twitter, o pongan el hashtag, y vamos a platicar. Vamos a tratar de encontrar más Max Files juntos, sean parte de este equipo que busca la verdad. La verdad está allá afuera. Y bueno, esto concluye el episodio de hoy. Les damos muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado últimamente. En especial, quiero mandarle un saludo a Coco. O por lo menos su usuario es CocoSGS en Instagram. Y ella nos escribió sobre pues lo que significaba el podcast para ella en estos momentos. Solo queremos decirte, Coco, que esperemos que estés muy bien, que esperemos que recibas buenas noticias y que te queremos mucho y queremos mucho a todos nuestros escuchas.
Así es, queridos escuchas y querida Coco, de verdad muchas gracias por tus palabras, nos pusiste súper felices y todos los que se toman la molestia de escribirnos, de darle retweet a los episodios, de decirnos que les gustó, la verdad es que significa mucho para nosotros, nos motiva y pues aquí tendrán podcast para rato.
Exactamente. Si yo me pusiera ahorita a nombrarlos a todos, pues se duplica el tiempo de este podcast. Y eso lo agradecemos muchísimo. De verdad, muchas gracias a todos los que nos apoyan casi incondicionalmente. Los queremos mucho. Y dicho todo eso, pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que está el Patreon de Vikinga Lectora, en donde también pueden recibir este podcast usualmente desde el martes en vez desde el jueves. También recuerden que este podcast pues ya está saliendo el jueves en la tarde, entonces si tienen mucha paciencia pues pueden recibirlo antes. Y nada, pues les agradecemos mucho. Recuerden seguirnos arroba ram-fa arroba marianesu con doble s y nos vemos la próxima. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod. Sigue a Mariana como arroba marianesu con doble S y a mí como arroba ram-fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Mex Files fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción a este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.